Everybody get up. Everybody get up.
Woo. Everybody get up. Everybody get up. Now. Miércoles. Oye, quiero agradecer a toda la gente
semana.
Que estaba llamando para ir a París Mentira, que a las 7 de la tarde empezó a entrar el público a los estudios de Canal HB.
O sea, están en este minuto entrando.
Sí, a 5 lucas y con derecho a una bebida y un sándwich.
¿De qué sándwich?
Antes pensamos mandar un hot dog. Sí, ¿ya? Un hot dog.
¿Pero completo
mayonesa,
o hot dog?
Mayonesa, con toda la cuestión ahí, enchufa, que se enchufe en el tiro, alta energía de una. Pero ahora no, están más finos, son tapaditos, más bonitos.
Ah, pero es como cóctel.
Claro, un cóctel. Es que hay gente que paga y que además es una secta, pues no es.
Que no
hay gente que viene
contra,
de Concepción,
claro.
Gente que viene. No, un gallo así en contra,
no, eso,
te
eso,
quema
eso,
el edificio.
Te agarran mala, ese claro.
A la Hortensia de termina de nuevo en el Mapocho.
Está muy contenta.
Qué linda que está la Javiera.
Es que el corte de pelo, yo encuentro que. ¿Quién te hizo ese corte de pelo? Espectacular.
Qué buena idea. ¿Dónde sacaste la idea?
La sacamos de
una revista.
De referente.
Todo por una película. La película se llama
Alma.
Alma.
Ay.
Alma, el nombre de la película.
Sí, Alma es el nombre de la película.
Y del personaje también.
También, yo soy Alma, una mujer bipolar.
No, pero tú no eres bipolar.
No quiere hablar de la película.
No,
la de
sí.
Mala suerte, ¿no?
No, estoy feliz. Pasa que estamos en pleno proceso y creo que cuando uno lo cuenta nunca es tan entretenido como lo que uno ve finalmente. Entonces, pero mi personaje me encanta. Pero él está, la reina está chato conmigo porque yo soy un poco loca. Entonces, llevamos 17 años juntos. Y
¿tanto?
Sí, pues, lo tengo cansado. Porque soy bromista. Soy como una eterna joven, una eterna adolescente.
Ah,
y eso es lo.
Corteísta.
Entonces él como, porque ella igual es bipolar, de repente está súper así en estados maníacos, está súper arriba de la pelota, de repente la depre y no le abre la puerta en 2 días. Entonces él está cansado, tiene razones para estar cansado. Pero ella es así nomás, entonces es como que te ponen la disyuntiva. Entonces en el fondo vale la pena. ¿Qué pasa cuando te enamoráis de alguien que es así? Que realmente sí que no va a cambiar igual, porque en el fondo te la jugáis.
Te la jugáis, sí, no, y le pedís perdón.
Es la tolerancia, el
ejercicio. Con la frente para arriba nomás. Y
es la gimnasia del matrimonio.
Igual, hablando de la película y todo, hay harta gente que es loca, hombres o mujeres.
No, está todo el mundo loco.
Que le hacen como la vida difícil a las parejas, o sea, que tienen eso, que de repente están súper buenas y después están súper malas.
Bueno, yo recomiendo ir a ver Síndrome de Estocolmo. A
propósito, viste, ahí tenés una mujer,
tiene
claro.
Eso, ¿no? Lo bipolar.
No, en el Síndrome de Estocolmo está el concepto de que en la enfermedad, en la apariencia de una relación que no tiene ningún sentido, está el máximo de los sentidos. El secuestro de ellos mismos. Se autosecuestraron para estar ahí.
O sea, como que quieren ser infelices.
Síndrome de Estocolmo. Viernes y sábado.
Como asumir la infelicidad.
Y muy buen horario, porque 22:45, que son cuarto para las 11.
Después de la noticia.
No, además tú vas a comer al Parque Arauco, comes en los restaurantes que son exquisitos, termina el postre, pides la cuenta y entras a ver Síndrome de Estocolmo. Perfecto. Y llega a tu casa y la mujer y él, una seda. Después de la hora, una seda. Porque dicen, yo no soy así.
Pero son todas.
Agradece.
Hace el efecto de comparación. Eso.
Yo no soy así, yo nunca he sido así, ¿no? Jamás.
Otra vez,
ahora es una comedia, obviamente. Y nada, está muy bien. Bueno, la Mario, que es la actriz.
Los dos están muy bien.
No, sí. Pero la Mario es extraordinaria.
No, pero los dos también, porque es que.
Ella puedo decirlo.
Es
el papel de Mario.
No, y en la televisión también. Yo no entiendo por qué la Mario no fue.
Premio.
No, aparte de eso. No fue vista por alguien más allá de un sketch, una cosa así, para televisión, porque sería una extraordinaria mujer de animación o de.
Es una teleserie, yo la veo.
Ángel, una teleserie. No sé, las teleseries son media.
Tan de
no, más que la Mari puede hablar como argentina o como chilena, así indistintamente.
Y español, vale, es como Amaro Gómez Pablo.
Claro, pero es un talento, po.
Sí. No, un agrado, y está ahí en el actor, bueno, no es del nivel, pero la Mario hace todo lo intento para que se nivele. Vayan a verla, la recomiendo, yo la fui a ver, muy buena, Síndrome de Estocolmo.
Hoy vamos a hablar de un tema parecido.
A ver, me gusta, Roca, que se.
Hoy vamos a hablar.
¿Don Francisco nunca te ha llamado para trabajar con él?
No.
No, pero di la verdad.
Pero verdad que la gente coloca sus temas.
¿Tú trabajarías con Don Francisco? ¿Ustedes trabajarían con Don Francisco?
Sí, pero él de mandolino, yo no voy a hacer el rol de mandolino.
¿Tú trabajarías con Mario Cruz?
Yo nunca he trabajado con él.
¿Tú trabajaste?
No, yo nunca.
¿Con Mario nunca te topo?
Mario.
¿En Teletón?
Teletones, sí.
Ah, sí.
Sí.
No, pero que un gallo era algo.
¿Sabe tu nombre?
Ahora sí.
O se lo libretean.
No, ahora sí, pero los primeros 10 años no.
Trabajaste harto tiempo con él.
O sea, no, me tocaron varias teletones.
Se cruza contigo en la calle y dice, Javiera, ¿cómo estás?
No sé. No. De repente va alguien por el lado como eso se dice Javier. Pero
no, pero te lo dice si tú eres auspiciador y todo eso.
Ahí te ahí se acuerda, sí.
Como estás de nombre, te saludo y todo. Sí. No, pero yo creo que Mario Kreuzberger es intocable.
No, intocable.
Nosotros nos tiramos para la chacota porque obviamente él no está en nuestra dimensión, pero un intocable lo logró.
Sí, es del grupo Los Intocables, que no son tantos en Chile.
No, está Santis, está
Vivao,
está José Alfredo Fuente y
el Chino Río.
El Chino Río.
Chino Río es que...
Tantoa.
Y Margot Kahl.
Margot Kahl.
Nadie más habló de Margot Kahl, qué amorosa que es.
Sí, está muy bien en el sur. Yo lo último que me supe, por conocidos, lo dejo ahí, lo cierro. Pero está muy bien.
Amorosa, yo lamento que se haya ido a la televisión porque siempre fue un encanto.
No, un aporte.
Yo nunca estuve de acuerdo con los ataques que se le hicieron en Chile Today por lo demás y me parece... Perdón que ha pasado tantos años para decirlo, pero...
Sería todavía no cierra, ¿eh?
Sería no se cierra. No, fue injusto, es una mujer muy, muy, muy amable. Muy
hablando bien. De apellidos alemanes, Kahl es alemán completamente.
¿Cuánto?
Margot Kahl.
Pero Kahl sí.
Pero Kahl es un apellido alemán.
Depende, si es C-A-L...
No, pues,
ahí sería,
es con cada kilo.
Cubano. Sería cualquier cosa.
No, pero Kahl Margot. Perdón, Margot. Si alemán, Margot. No sí. Es Margot, es Margot.
Que, ah, si se pronunciaba. Sí. Margot.
Margot.
Margot Kahl.
Margot.
Es posible ser espontáneo con ese nombre. Margot Kahl. Hola, yo soy súper relajado. Cero posible. Bueno, vamos a hablar de la disciplina, señor.
Hablando de Alemania.
Ya tuvimos la semana pasada esos rumores.
Un saludo a Margot Kahl a distancia.
Un fuerte abrazo, Margot.
Pero acordamos de su belleza y su
aplaudió
estupenda
tarde, Javier,
¿ah?
¿Eh? Aplaudió
y su
con tardanza.
Su altura,
no, no, pero la
mirada cándida y su respeto.
No, le encuentro a la Margot Kahl una más que guapa. Sí. No, una
y además mujer. Es difícil, no que
no hay dos Margot Kahl.
Mujer inteligente hay en todas partes, pero ella tenía ostentaba.
Lo tenía todo.
Ostentaba la inteligencia más que el resto.
Porque la dejaba que hablara la inteligencia.
Claro. Que es tan difícil hoy día, tan esquiva.
Bueno, a raíz de... ¿Te acordáis la semana pasada que hubo mucho rumor de otra indisciplina de la selección?
Sí. ¿Cómo, otra más?
Sí, pues un rumor que no, bueno, por suerte ya, no dio,
ya,
no voló.
Pero ya no están en...
Dicen que alguien dio una instrucción de a los medios, ¿eh? De esa basura que queda bajo la alfombra. Porque no se habló más.
¿De qué basura? ¿De qué cosa?
De esa indisciplina que...
¿Cuál?
De última indisciplina
¿cuál?
Que hubo en la selección chilena.
¿Pero cuál es?
¿Cuál, pues?
Que dicen que Jorge Valdivia, señor, nuestro mago,
¿ya?
Después del partido con Holanda, donde Chile perdió 2-0, volvieron a Belo Horizonte y se fue, les dieron la noche libre y arrendó un departamento.
¿Quién lo arrendó?
Jorge Valdivia.
¿Ya?
Y que hicieron una fiesta.
¡Ah! Oh, siempre detrás del mago de esa movida.
Aránguiz.
¿Iba de titular?
Orellana. Esa es la formación de...
A la formación de la...
Ay, pensé que había llegado la
formación de la jarana.
Pensé que había llegado la señora, como la Daniela Aránguiz. Pensé que había...
Aránguiz, pero Aránguiz, una tranquilidad.
Bueno, usted sabe que pone ahí le tiran un amuleto. Orellana, Aránguiz, Carmona, Valdivia.
Medel no.
Y por ahí estamos, ¿ah? ¿Eh? Y creo que vos seguís.
Pero mujeres de dudosa reputación llegaron hasta ese lugar.
Mujeres reputadas.
¿Y Pinilla?
Ok.
¿Y Pinilla?
Ah, Pinilla. Pinilla. Pensé que Pinilla venía de vuelta.
No, no.
Yo pensé que ya Pinilla lo había
Pinilla
probado todo.
Oscurece, señor, y
¿ah, sí?
Está bailando solo.
Se pone la máscara. Pero Pinilla es un encanto para las mujeres.
Algo genial. El hombre, la Jaira quedó loca con la foto que te sacaste con Pinilla la semana pasada.
Yo lo encuentro bien, estupendoso, sí.
O sea, tú hubieses ido a la jarana con...
No, pero
si un futbolista empieza a bailarte reggaetón así cerca, moviéndose, qué sé yo, ¿te dejas llevar o no?
Es que no es la idea.
Claro, sea, una madre, familia, es verdad. No. Pero por entusiasmo, nada, no hay fiesta.
Porque
no,
tampoco no. Te entusiasmas con una mulata y te empieza a bailar.
Sí, por roca tú tampoco.
No.
Tu familia está antes que todo, de hecho, tu hija tú la fuiste a dejar al jardín y nos mostraste el día en que entró el sistema.
Está sistémica todavía. Bueno, y después de esa fiesta se produjo como un pequeño... los medios analizaron brevemente la cosa.
¿Ya?
Y quedó ahí. La indisciplina quedó ahí como cubierta por la alfombra. Entonces hoy vamos a hablar de la importancia que tiene en este país de origen, con mucho alemán, con mucha inmigración alemana, la disciplina.
Bueno, tú
a
sabes
mí,
que...
Ah, perdón.
Sí, no, perdón, perdón.
El recuerdo que se me viene a la mente es... Yo tengo mi mejor amiga que la he mencionado, la con ella, que vive en Barcelona, pero ella nació en Alemania y vivió muchos años... Se fue muy chiquitita en Alemania por razones políticas.
¡Compañero de Leones! ¡Presente! ¡Compañero de Leones!
¡Tu cuerpo!
¡Compañero de Leones!
Qué bueno que ahora podamos, qué bueno que ahora podamos bromear con eso. Tanto tiempo que no pudimos.
¡Presente!
¡Latino!
Bueno, la cosa es que ella vivió en Alemania 10 años. Y llegó cuando tenía 10 años al colegio.
Oiga, ¿cómo que sigue? Como si nada.
No, espérate. Entonces, llegó al colegio cuando tenía 10 años. Entonces hablaba todo así, porque era alemán. Y decía, entonces como las cosas más graciosas, que decía, no, en Alemania la gente toma sol pelota y toma Coca-Cola y todo, guajaja, nos reíamos mucho. Yo y esa amiga de ella me fui a dormir a su casa, cuando teníamos como 11 años, ponte tú. Y me fui a dormir a su casa y la mamá me pasa como, de postre hay manzana. Yo digo, ya, po. No había otra opción. Entonces yo como que me como la manzana, haber tenido 11 años, y uno se pega dos más calles, está listo. Y la mamá dice, no. Yo me está escuchando, se reí la mamá, porque está el pie de hoy, yo se lo saco en cara y se ríe. Y la Raquel me dice, no. ¿Pediste una manzana? Te comes toda la manzana. Nada andar
no
dejando
era,
la
no
comida.
Era alemana.
Nada andar dejando. No, mi amiga hablaba así porque había estado toda su infancia en Alemania. No, la mamá era chilena.
Amenazó.
No, la mamá. Mamá me dice, no. Pues yo digo como, ay, no queremos manzana. Y seguíamos saltando arriba de la cama y como que la dejo un ladito. Y la mamá me dice, no. ¿Pediste manzana? Te la comes entera. Aquí la comida no se bota.
Bueno, a mí
no
me dijeron eso de chico.
Y el. Pero cómo te. Y yo me tuve que comer la manzana sin ganas, me tuve que sentar a terminar a comerme la manzana entera. Porque la disciplina, después me decía ella, era así. Si en el fondo uno no podía andar pidiendo las cosas por la vida para no dejarlo tirar. Te comías la manzana entera si la habías pedido. Una lección que más me traumatizó, que me enseñó, pero.
Pero eso es. A mí me pasaba todo lo. Se ve que ahí, claro, ahí se ve.
A mí me dejaron latino. En alguna oportunidad, mi padre dejó el plato de comida que yo no quise comer hasta las 24 horas del día siguiente.
En la mesa.
Y si yo no lo comía, no tenía más almuerzo. Y tuve que comerme un plato de 24
¿Cuánto,
horas.
¿Cuántos años tenía?
24.
Pero no, bro, te dejó 15. El plato de comida del día anterior, te lo comes ahora
hasta
y ya
el otro
no.
Día.
¿Vas a comer? No. Perfecto, ahí va a quedar hasta que quieras comer. Si no te lo comes, no importa que pasen 3 días, 10 días, no vas a comer. Ese es tu plato y te lo comes.
A mí me hicieron lo mismo también.
Con ese cariño. Y fíjate que...
Con ese...
Sí, pero a mí me decían. Lo otro era que uno... También es mala educación raspar el plato.
Sí.
Eso no se hace. Siempre se deja algo. ¿Cómo es eso de estar rampando? Por favor. Siempre educación, algo se deja.
Ah, yo raspo el plato, qué vergüenza.
No puede raspar. Hay gente que pasa la lengua.
Pero cuando se lanza.
No,
yo dejo porque no me da el estómago, pero es verdad.
Ay, tú eres como anoréxica, eres como modelo.
Ojalá.
Sí, porque Roca dice, no como cosas que me hagan mal.
No.
Para mí la alimentación es como una benzina.
O es religión. O es veterinario usted.
¿Hay algo?
Sí, bueno, pero yo creo que la disciplina, como dice Ortega y Gasset,
Es
salvadora. Ortega C. de La Rebelión de las Masas dice textual,
Germán.
Y abre comillas.
Pero Germán.
La sinceridad es el nervio del universo.
La sinceridad es el nervio del universo.
Y la disciplina es el puente hacia la excelencia. Y el señorito mimado que pulula por el sistema es el que está destruyendo hoy día el futuro, porque apenas quiere algo, lo necesita o siente que es de él, porque es un derecho que está ahí a la mano, tiene que llorar porque no se lo llora para que se lo entreguen. Y el Estado protector, el padre, le entrega para que no llore. Esa es la debacle. Esto fue a principios del siglo pasado. Pero la disciplina es troncal.
Pero, por ejemplo, ¿con qué indisciplina tú no transas? O sea, hay cosas que a lo mejor eres más flexible o eres más relajado, pero para ti hay cosas que de verdad... No, y te puedes poner pesado como...
¿Con tus hijos o con qué?
No, digo, o en el trabajo, con los hijos. Pero ¿qué para ti es como una cosa que hay que ser disciplinado sí o sí?
Con los hábitos.
¿De limpieza, de higiene?
Valórico, más que nada.
¿Y cuáles son los hábitos de Valórico?
¡En este momento! No, primero, yo creo que lamentablemente en mi casa ya entró, pero el cigarro, ponte tú, para mí es un tema de disciplina.
¡Oh! ¡Qué lata que alguien fume en tu casa!
Yo digo, no, no, en ninguna parte. Yo digo, ustedes...
No se puede fumar.
Yo lo único que les puedo decir, díganme, loco, vedette, lo que quieran. Pero el cigarro, yo no les puedo recomendar y no puedo dejar de decirle que el cigarro no solamente no hace bien, hace mal.
Para todos.
Entonces no fumen, porque yo no quiero que a ustedes les pase nada. No fumen. Y eso es un acto de disciplina.
Pues
porque cuando ustedes van a una fiesta y cuando están en un sector con gente, qué sé yo, y empiezan todos a sacar cigarros porque es buena onda, fumar es como entretenido, se ve bonito, es casi cinematográfico, pero ustedes tienen que aprender a ser simpáticos, divertidos, cancheros y aprender a decirle al grupo que no. No fuman. Oh. Y si les puede decir el cigarro mata, díganselo. En la cara.
Mata.
Duro. Disciplina. Y lo mismo con el trago, moderadamente sí. Sobre todo el vino, que es tan rico.
Sí, pues.
Pero moderado. ¿Para qué van a...? Disciplina, eso es disciplina. Y eso es... No es un... Qué bueno, eso es de iglesia. Acabas de dejar $2.
Gracias.
$200. Muchas gracias a los feligreses. Y vamos a orar, finalmente... Por aquella familia. No, pero...
O sea, que el hábito se demora con disciplina 66 días en conseguir un hábito.
Bueno, hay una cosa que yo hacía cuando chico y que Ortega y Gasset la reafirma, que es el la disciplina de la disciplina de la voluntad. Que uno debe forzar a la voluntad a hacer cosas que uno a veces no son placenteras. Ayer hablamos del placer, no sé cuándo. Que en el fondo lo rico no necesariamente te hace bien, los placeres no necesariamente te están haciendo bien, y para eso necesitas voluntad. Yo lamentablemente no he sido el mejor de los ejemplos.
Ah, no, yo pensaba que sí.
Pero por ejemplo, ¿tú por qué decís esa cosa tan categórica de que son 66 días?
No, estadística, ciencia.
¿De quién lo dijo? ¿Por qué?
Eso son estudios de la Universidad de Maryland.
Unidos. Sí.
Más seria que la Grecia.
Seria, muy seria.
La Universidad de Maryland, en Washington, D.C., perdón.
¿Tú lo has probado?
¿Crear el hábito en 66 días?
¿Has tratado de crear un hábito?
Yo igual soy húngaro, se podría decir. No, anti-alemán. No tengo esa perseverancia.
¿Y si el cuerpo fuera un templo?
¿Qué lo es?
Mi cuerpo es mi templo.
Un templo.
El cuerpo es mi templo.
¿Para qué confundirlo con...? ¿Para qué confundirlo con...?
Mi cuerpo es mi templo, mi cara es la entrada.
¿Ah, sí?
¿Así el dicho?
No. Mi cara es la entrada.
En el caso mío, el garage. Mi cuerpo es el templo y la... Es el galpón de atrás, la pieza de servicio en mi cara.
Entre por la cocina.
Sí. Pero yo creo que sabéis cuando... Hay un tema de disciplina cuerpo? Cuando trabajáis en equipo, en grupo.
Ah, ahí me cuesta a mí.
Ponte tú.
¿Cómo en qué? ¿Cómo para qué?
Por ejemplo, que...
Al horario.
¿Tú dices que es más fácil en grupo que solo?
No, nosotros ponte tú...
Pero no lo pasaron de largo. El horario.
¿El horario?
Ah, el horario.
Sí, el horario. Pero ponte tú... Ya, porque uno puede llegar un poco tarde. Pero hay gente...
No, de largo.
No, me das del horario. Ponte tú cuando uno hacía con... En teatro.
Teatro.
En teatro. Que siempre he dicho teatro, me cuesta un poco. Teatro. En el teatro. En el teatro... Es un grupo donde tú te juntas a ensayar, estás en la escuela, en el fondo, y son 6 personas. Y la obra son 6 personas. Y uno no llega y te caga la obra, porque en el fondo no podía empezar hasta que estén todos y qué sé yo. Y ahí uno empieza como con la cosa de disciplina del equipo, porque finalmente uno tiene que hacerse responsable también por la otra gente que está ahí. Y hay gente que eso no lo tiene tan claro. Y eso lo encuentro grave, eso lo encuentro una indisciplina, una falta que a mí me parece... que no se pone en lugar de los otros. No tiene que ver con que uno llegue un poco atrasado, yo sé que soy impuntual un poco y todo, pero un poco.
No traste nuestras miradas.
Pero en tu caso,
tú también,
tú eres una excepción. Porque es tan agradable verte que tú puedes llegar una hora tarde y en uno crece más la ansiedad de verte. Entonces, al final, es un agrado.
No, una hora yo no llego.
12 horas esperando a la cabera, es un agrado.
No,
¿cuándo va a llegar para...?
No, una hora yo aviso. No, jamás.
Solo quiero mirarla y decirte qué bueno que llegaste, Javiera.
No, pero la gente que no avisa, la gente que no... que te deja pagando y nunca te dijo, como...
Él desapareció en acción.
Sí, y no sabís qué pasó y no contestan el teléfono.
No, lo peor que a veces pasa es que los teléfonos también juegan una mala pasada. Cuando uno...
Pero antes uno se juntaba igual, uno trabajaba igual y uno no tenía celulares. Y uno se juntaba...
¿Sabes lo que pensamos hacer nosotros?
Esa época, ¿cómo que...?
Nosotros teníamos...
¿Cómo uno lo hacía? Uno hacía...
Había
con plata. Nosotros teníamos un grupo que se llamaba El Elenco, en la Escuela de Teatro en la Chile, desde el primer año, que era Jorge López, Schmidt, Francisco Melo, Luis Ureta y el que habla. Y entre los cuatro nos juntábamos en el Copelia. No, el Copelia no, el que está ahí en Providencia.
Tabeli.
¿No? Tabeli. Después de todo nos juntábamos a las 3 de la tarde. Y así era el tema. El que llega a las 3 no paga. Se salva.
Ya.
O antes de las 3.
Pues los bohemios.
A las 3:05, en ese tiempo de tu plato de hoy, 10 lucas el atraso. 3:10, 15 lucas. 3:20 más. Y después era mejor no ir, pero el que se ausentaba pagaba 100 lucas.
¿Está ahí, loco?
Y todo firmado con un documento y todo. No, olvídate la gente, o sea, la cantidad de...
¿Y qué? ¿Alguien llegó a eso?
No, ya había que pagar y era terrible. Pues,
nada más que en la época...
Nadie llegaba tarde.
En la época la hubo unos súper pobres, pues además como...
Sí, me imagino.
Nadie llegaba tarde.
O sea, es alático.
No, al final, porque sabes lo que pasa, que llegaba uno tarde y siempre hay una excusa, siempre hay algo. Pero ya cuando ponís Luca, nadie llega tarde.
Pero la empresa este sistema. Pero tú en la Católica, yo no sé, pero en la Católica nosotros en la escuela de teatro podíamos faltar 3 veces el semestre.
Ah, pero si eso no, ya es súper...
No, si no te echaban, ¿sí?, por inasistencia y como que perdías ahí el ramo, podías perderlo por inasistencia. Ya podía 4 en el semestre con un súper certificado médico, un justificativo, era así, no de familia. Claro. Y ¿sabéis qué? Era como... Era bueno, porque en el fondo uno era bien riguroso. Yo tengo compañeros que fueron después profesores y que me dicen, ponte tú, que eso no se nos ocurría discutirle, se ensaya el sábado y el domingo. El sábado y el domingo hay uno todo el día, como que perdí ahí, como te pasa ahora con las funciones, que perdí matrimonios de amigos, cumpleaños de familia.
Perdí a mis hijos yo.
Bueno, eso por otras razones, pero es que es verdad, ¿cachai?
No fue los partos, no fue ninguna parte, disciplina. Cumpleaños, disciplina.
Pero yo tengo amigos que hacen clase y me dicen, ponte tú, que dicen, chiquillos, ¿saben que estamos a punto de estrenar el examen final, qué sé yo, así que vamos a tener que ensayar el sábado en la mañana, ponte tú? Y se levanta una mano y dice, ¿sabéis qué? Yo no puedo, yo tengo, ¿sabéis que los sábados nosotros almorzamos en la casa de mi nona y yo no puedo faltar? O sea, no sé, pues sí que no, lo siento, N.
Yo no cacho usted cuáles son las relaciones familiares que tienen, pero
yo no falto, digamos, o sea, para mí es más importante mi familia en este sentido y...
¿Se subieron todos?
No, y me dice, pero es que a nosotros no se nos ocurría plantearlo como...
Una chance.
Nosotros estábamos entregados.
Los actores son como la disciplina máxima.
Yo falté una clase.
Es súper importante, es que de verdad que no... Obvio que es disciplinado. Si hay que ensayar N y hay que ensayar tarde y hay como...
Después se sueltan.
Oye, yo falté una clase con Fernando González. Y viene y me dice, usted tiene un 1, me dice. ¿Pero por qué? Si no hubo ninguna prueba. No importa, tiene un 1 por haber faltado. Pero le voy a explicar por qué. Ahora tiene otro 1.
¿Por qué?
Porque no se justifique. Le puso 2-1. Yo por decirle, no, es que otro 1.
Pues estaba de mal igual ese día.
No, pero ese ya es...
No, igual, claro. O sea,
Fon González. Sí, no.
Fue duro, pero gracias a eso yo me fui antes de la escuela. No, yo congelé y todo porque estaba haciendo medio mundo. Me acuerdo que estaba con Maya un día y me empecé a mirar así en el espejo con Maya.
En la escuela de teatro.
Claro, y me llamaban de medio mundo que tenía que ir a...
¿Y te vio alguien del canal en algo de la escuela? ¿Fuiste a hacer un casting? ¿Cómo entraste a la tele estando en la escuela?
Por Andrés Rillón. Bueno, igual yo venía haciendo cosas con Fresco Natural después del postre.
¿Ya?
Pero en una oportunidad conocí a Andrés Rillón, o él nos ubicó por algo y nos dijo una vez, estábamos en una placita con Fernando, ¿ustedes no quieren trabajar en medio mundo? Y medio mundo era como, eso era el primer año de teatro yo y Fernando de haber llegado tercero, no sé. Entonces yo le digo, te encantó. Porque nos tenía prohibido de que lo tuteáramos.
¿En serio?
Claro, llegué una vez y le dije, don Andrés, a ver, weón, ¿Andrés o te vas de la de aquí? Ah, Andrés, y era difícil, en ese tiempo ya estaba, era un señor. Entonces nos dice, mañana los van a llamar de Canal 13. Yo me fui y dijiste, una broma, weón. Y al día siguiente me llamaron. Y entramos. Yo le agradecí hasta el día de hoy a Andrés Rullón, porque entré rápido a medio mundo. Porque si no, habría sido más largo. Habría llegado igual a la cima.
Por el otro camino.
Igual.
Un camino un poco
que
más.
Que bueno, un gallo que está hablando en Surinam. Porque esta es la perspectiva que la gente se pierde cuando dice, ay, que te ha ido bien, la gloria, la fama, el éxito. Nosotros como que viviéramos en Madagascar. Hay un programa de radio y un tipo dice, bueno, y ahí entramos al estrellato En la televisión acá, en Madagascar.
No, y en la capital, en Surucu, en claro. La capital de Madagascar.
Ah, sí, claro. Sí, no. Yo acá hice una carrera de 20 años. Y todo el mundo...
Extraordinario. Hay gente a la salida de la radio en Madagascar.
Sí, claro, Madagascar. Es lo mismo de Chile. Tú vas... Por eso me da vergüenza cuando alguien tú sales... está en otro país y alguien dice... Él es un actor muy conocido en Chile. Y la gente dice...
Como,
es un gran deportista en la Isla de Pascua. ¿Qué va a funcionar eso? La perspectiva, cuando uno pierde la perspectiva. Pero o este sea, tema de la disciplina, no importa dónde estés, tú vas a lograr realizarte, que eso es todo.
Con disciplina.
Realizar tu talento.
¿Y el castigo?
Yo soy malo para el castigo.
¿Es parte de la vida castigar? Porque la disciplina incluye el látigo, de alguna forma.
Esa es la sanción.
La sanción.
Pero no, en el fondo, la disciplina.
Pero la sanción, nada más que no tiene que ver necesariamente, sanción no es castigo. O sea, si en el fondo lo que te digo, si en el fondo tú podés faltar para hacer tu
carrera...
Pues
un premio, una sanción también.
Si tú podés faltar tres
pero
veces...
Pero un premio irónico.
No,
es que tienes que cachar que si uno se mete... porque finalmente la disciplina también tiene que ir con los compromisos. Tú te comprometiste a trabajar en algo. Y no estás cumpliendo ese compromiso. Por tú lo que te digo de nosotros, que podíamos faltar tres veces al semestre. A la cuarta te podía costar que repitiera y te echara ahí ese ramo.
Y siempre tiene, manejar el indisciplinado,
tiene
siempre
que
está eso,
que,
cómo hacerlo.
Uno tiene que
cachar.
Yo estuve en teatro, en ese teatro. Como minor que tomé con los ramos de teatro, me tocó un ramo con Ramón López, que es escenógrafo.
Sí, lo conozco, pues.
Y que había que hacer unas maquetas. Y yo, porque tenía tope de horario, no iba casi nunca. Y un día llegué y todos estaban con la maqueta. Y me dice, señor, usted que de otra carrera, Valbuena. ¿Su maqueta?
No perdí el... Hasta la muerte. ¡Vamos a la lista! ¡Roca Valbuena!
Los de corta, Valbuena.
¿Es con B corta?
Sí, pues.
Ah, yo no sabía.
Oye, feo. Es B corta, B larga.
Ah. B corta, B larga.
Cuando digo el mail tengo que letrarlo completo.
Así. Ah, sí.
Y llega y me dice, tiene 5 minutos para traerme su maqueta. Y yo no era amigo de nadie, me acuerdo que estaba Paz Bascuñán en ese ramo. Que era, señora.
Qué linda que ella.
No, en ese tiempo era.
Era fea.
Estaba perdida, así, era una masa humana, no era nada.
¿Cómo masa?
Después se creció.
Un beso a la Paz, que nos escucha.
Pero era bonita, era flaquita, era obesa.
No,
la Paz jamás.
Era como una esmerrea. Era como, ¿cómo se llama la jefa de Quintanilla y Hermosilla? Era como señorita Astrid. ¿Cómo esa onda era?
Bueno, a veces las mujeres crecen.
No, se pegó un salto muy fuerte. Y llega otro compañero así como el que nadie pescaba así y me dice, yo te presto un peso cholguén y no tengo nada más.
¿Y quién era?
Un actor famoso ahora, Macaya.
Ah, Macaya, claro. Pablito Macaya, ya.
No, dice, ¿no era?
Sí, y ahí me agarré una bolsa y hice una nariz.
Pero Pablo Macaya es mucho más grande que La Paz, pues sí, como... Estaban mezclados todos en el curso.
Sí, pues estábamos mezclados. Ya. Sí, sí.
Macaya salió como mucho antes que yo y yo soy un curso más arriba que La Paz.
Que es verdad. Bueno,
el Parque Chot.
¿El Parque Chot?
No, Parque Chot, que vive en Brasil ahora. Sí, sí, ya.
Y llega y hago una nariz grande con la bolsa. Y en esas cosas de la vida yo le digo, porque estoy trabajando un proyecto con las narices, que era verdad, en literatura. Y me dice, cuando te disciplinas a este nivel, logras el éxito. No me importa que no llegues a clase. Pero esta nariz, y era una bolsa de Unimar. Esta nariz es el trabajo.
Perdón, de Unimar, con respeto.
No, pero una bolsa
importante.
Esta nariz es el trabajo. No es necesario que vengas si trabajan. Y me puso un 7. Y no fui ni una clase.
A mí me pasó con el mismo Ramón López.
La disciplina no sirve para nada, señores.
Escúchame, el mismo Ramón López, yo soy pésima, tengo muy poca motricidad fina, ya que es en maqueta. ¿La maqueta?
Sí, pues.
Toda la noche, yo sí me pasé toda la noche.
¿Qué nota tuviste?
En vela, no, espérame, toda la noche haciendo un paradero de micro porque había que hacer el otoño. Y para mí el invierno y el otoño tienen relación con el paradero de micro, que hace mucho frío. Mira. Simbólicamente estaba buenísimo el argumento y todo. Hice el paradero de micro, me vine desde, pues, bien Puente Alto, me vine en la micro Puente Alto y me empujaron, la micro frenó y la maqueta salió volando. Y el paradero es así, y quedó totalmente en diagonal, chueco, y con una pica, y me puse a llorar en la micro, pero lo entregué. Y me pusieron un 7 porque estaba...
¡No! Son dos ejemplos.
Pero ¿sabes cuál es el argumento? Qué lindo, qué lindo como esto está caído, ¡Qué bien hecho!
Es que así,
¡qué bien hecho! Entonces yo no lo podía creer, yo lo hice paradito lo más que pude, con unos troncos igual mal hecho. Pero lo que más le gustó era el movimiento que tenía, esa cosa que el paradero estuviera chueco. Pero eso había sido gracias a la micro.
Todo es pose, ¿eh?
No tiene un lápiz, te va a mostrar una manera como yo me capeé artes plásticas.
Si sientes que tu empresa está lenta, no esperes más y dale un golpe de energía contratando los servicios de internet, televisión, data center y telefonía que solo GTD Manquehue te puede entregar. Visita nuestra página gtdmanquehue.com/negocios. GTD Manquehue, energía que te conecta.
Por todas esas mujeres que no se rinden, Banef y Santander te invitan a participar en el 13º Premio Nacional Mujer Emprendedora. Postula en banef.cl o en santander.cl hasta el 31 de julio. Recuerda, no necesitas ser
¿qué?
Cliente. No necesitas ser cliente. Santander, un banco para tus ideas.
Con el nuevo Ultra HD Curvo de Samsung, siéntete parte de la acción y descubre la increíble experiencia envolvente de verte de visión y vivir una atmósfera de inmersión total. Samsung.
Nissan Portillo este mes está especial, pero súper especial, porque tiene para ti la Qashqai especial. Si quieres saber más de esta nueva serie, anda a tu Nissan Portillo y descúbrela. Nissan Qashqai en Portillo es confianza total.
Hacemos una pausa
y ya volvemos.
Si sientes que tu empresa está lenta, no esperes más y dale un golpe de energía contratando los servicios de internet, televisión... Ah, no, eso ya lo dije, perdón. Si quieres vivir un invierno más calentito, la nueva promoción de Metrogas es para ti. Activa la promoción Ahorra en Invierno y obtén un 20% de descuento sobre tu consumo promedio verano. Tienes hasta el 5 de agosto. Actívala gratis en metrogas.cl y activa tu descuento.
Es hora de viajar. Aprovecha la venta exclusiva desde el 16 de julio al 30 de julio de tarifas al Caribe y Centroamérica y aprovecha de viajar entre el 18 de agosto y hasta el 10 de diciembre, 18 de agosto hasta el 10 de diciembre, a precios increíbles. Ingresa ya a www.avianca.com o consulta a tu agencia de viajes preferida. Consulta por regulaciones de la promoción. Avianca, miembro de Star Alliance.
Cuando los chilenos se encuentran viviendo una noticia, la fotografían, la escriben, la comentan y hasta la comparten en sus muros. A los chilenos les gusta estar informados, les gusta informar al resto porque les interesa qué es lo que está pasando en Chile y en el mundo. La Tercera, el diario de Chile.
Mira.
Tiene un lápiz, perdón, voy a ir describiendo. Felipe tiene una hoja en blanco y tiene un lápiz Bic.
Yo entraba al colegio a artes plásticas, que eran como una hora o dos horas, y decía, cuando decían tema libre, dije, esta es la mía. Yo era bueno para el dibujo, entonces... Todos empezaban. Hoy día tema libre, pero tienen que hacer un dibujo conceptual, un autoniteto. Y yo hacía esto.
¿Está haciendo unas rayitas, Felipe?
Como un rayo.
Sí, como unos rayos en la hoja.
Como unos dedos.
Como un muro.
¿Por qué no hace eso?
Es un acantilado.
No, la Antártica.
¿Y él lo descubría?
No, sí, el
¿qué te decía?
¿Ya terminó? Sí. La Antártica.
¿Otra vez?
Continente blanco. Bueno, pero es que yo le decía todos los
eso, ¿y qué? ¿Una grieta?
Todos los viernes la Antártica.
Claro, otro día llegaba y la hacía, claro. Así.
Vuelve a dibujar, Felipe, con la técnica de la Antártica, que...
¿La Antártica de noche?
La Antártica en la tarde, la Antártica...
Puesta de sol en la Antártica.
De sol en la Antártica.
Y así. De hecho, pensé en un momento hacer una exposición de
la Antártica. Antártica.
Que era la página en blanco con una raya. En el fondo es la Antártica en distintas horas del día. No es malo.
Tenía por lo menos...
Bueno, yo fui al MoMA. ¿Ustedes fueron al MoMA a Nueva York?
Sí, no, pues.
No, es una vergüenza.
No viajo nunca.
¿El MoMA?
De los cuatro pisos hay tres de rayitas, de unas cajas con una...
Pero es cuando te dice...
De movimientos de...
Para una... llegar a esa raya tienes que ver...
No, yo el que fui milenios. Ahora, o sea, este año... ¿Cómo se llama el...
Miró,
el de
no
Londres.
Fue lo que fue.
El de Londres, el como de arte moderno. El Tate.
El Tate, clásico.
Fui y te juro que ahí con unos cartones... Qué loco eso del arte, como esas típicas discusiones. Pero te juro que el cartón que uno va a comprar con el colegio para hacer la maqueta, puesto así, pa, un cartón tirado en el suelo, con otro cartón como doblado, listo, estaríamos. Y ahí los y unos chinos como súper así como...
Sacándole fotos.
Sacándole fotos y filosofando al respecto. Y yo le decía, digo, yo no podría que estaba hasta acá. Es como... No, y el análisis y todo. Yo decía, qué ganas de escuchar porque yo creo que ellos le ven algo que yo de verdad... Y me siento yo súper ignorante de no entender, de no comprender, de que no me sensibilice el cartón que está puesto en el suelo. Y después unas como chipeazos de chimenea. Unas cosas que tú decís de verdad.
Pero ponte tú Andy de verdad, Warhol.
Ya, pero Warhol por último
pero
es
una
más...
botella, una lata de Coca-Cola arruga. Que lo hizo famoso. Con todo cariño. O sea, con todo cariño.
Bueno, el MoMA está lleno. Primero un edificio muy bonito, blanco, parece un sanatorio gigante. Entre un mall y un... Pero bonito, ¿eh? Con mucha luz, muy blanco. Y la gente camina y se quedan parados, ponte tú, 70 personas... Porque los primeros dos pisos hay puros televisores así como antiguos y entonces se ven como en blanco y negro un tipo como de los años 60 caminando y entonces con un palo le pega una pelota y la pelota transita por el piso y golpea un tarro. Después vuelve el tipo y le pega otra vez.
Empieza un loop.
Y ahí, claro, 40 personas mirando esto.
Se quedan pegados viendo.
20 minutos.
Es que yo creo que hay una fase en que uno no llega.
No, es que hay gente que no... Pero tiene nada que hacer, güey. Ya viajó, tiene que decir que fue al MoMA y que vio cosas. Los últimos pisos, ya el último ahí, qué sé yo, pintura.
Pero las pinturas...
Dos Van Gogh, un Miró...
No, hay hartas cosas.
No, de verdad que no...
Porque Miró a mí...
Pero hay un gran...
Ahora no, el Guggenheim encuentro que tiene pura pintura. Así es bonito, uno aprende como...
Hoy cultura.
Hoy un...
museos en el mundo.
A todos nos pasa lo mismo, cultural. Pero yo no entiendo quién decide finalmente lo que yo le preguntaba a Diego, como quién decide que ese pedazo de cartón
es arte
y lo pone en un museo cuando hay ocho flacos que han hecho otros cartones que a lo mejor son más bonitos, incluso tienen unos
puntitos.
¿Quién lo decide?
Es la firma, ¿no? ¿Quién lo hizo? Nicanor Parra hoy día arruga un papel, sí.
Museo. Pues estoy hablando de gente joven, porque claro, cuando ya no...
Es joven, Nicolás.
Epa. 100 años, pero es...
Ya se ganó ese espacio. Lo que estoy hablando es cuando, por ejemplo, el chiquillo el cartón tenía como 23 años. Entonces, ¿quién decide?
Es que ahí yo creo que hay todo. Hay que mirar cómo... qué pinta tiene. Hay que mirar su... ¿De dónde viene?
¿Dónde se mueve?
¿Con
quién está pololeando?
¿En qué familia se moviliza?
Sí, claro. Debe haber un significado.
¿Con quién pololea también, o no?
¿Quién pololea?
¿Qué otras obras hizo que llegó a la raya?
Claro.
Porque muchas veces el autor de la raya viene de un proceso, pasó por, igual que Picasso, pasaron por muchas etapas, pasó por el realismo, el hiperrealismo, llegó al abstracto, hasta que finalmente terminó lo hermético y finalmente se quedó solo.
¿Cómo se llama? ¿Hay escuchado ese pintor haitiano, creo? Jean-Baptiste.
Sí.
Que es un tipo que se suicidó a los 25 años.
Ah, qué bonito.
Y que había pintado como dos cuadros y era como... Se puso de moda en Estados Unidos, así como...
Sí, furor.
5 años que... Y todavía hay un movimiento... Y uno mira los cuadros y dice, no sé, hay una barrera entre yo y los críticos de arte.
Está llegando, es loco eso del arte, es muy raro. Pero también uno le agrega...
Podríamos hacer así, un ruido así de que marque señales.
De cultura.
Un cambio de tema.
No, pero ponte tú, yo no conocía al señor... Yo no conocía al señor Rothko.
Se cierra pintura.
Al pintor Rothko yo no lo conocía.
¿A cuál?
Rothko.
Buenísimo.
Que hace puras pinturas rojas y todo.
Sí.
Y fui a ver la obra de teatro rojo que es sobre la vida de ese señor. Así lo conocí. Y la obra se trataba sobre cuando él pinta, porque es una obra que está basada en hechos reales.
Síndrome de Estocolmo.
Cuando el Four Seasons le pide que pinte unos cuadros, y él, como en su volar rojo, son muy encerrados, finalmente esos cuadros no los vende al Four Seasons porque la gente tenía que comer, y sus cuadros son así como que de verdad tienen un poco de angustia, bien rojo y todo. Bueno, la cosa es que vi la obra, me gustó la obra, muy bien estaba Lucho Ñeco haciendo Rothko, súper bien interpretado y todo. Y me conocí a él, me metí a internet para conocerlo un poquito más, y qué sé yo. Y cuando fui al Tate, en este museo que estaban estos cartonitos, de repente veo una pieza de lejos, unos cuadros rojos gigantes. Y yo fui con Diego a la hora y le digo, mira, esos son, deben ser los cuadros de Rothko. Y fuimos. Y eran, no solamente eran los cuadros de Rothko, eran los cuadros que lo había hecho para el Four Seasons y que se los habían desechado y el Tate se los había traído. Entonces era todo, y me completaba la historia. Y ahí, claro, a lo mejor si uno hubiera tenido su antecedente, claro, no lo hubiera pescado nada. Pero me interesaron mucho una vez que ya conocía la historia y todo, y me entraban y los dos miraban y me... Ahí sí me hablaron. Esos cuadros sí me hablaron.
Sí, donde se echa a perder un poco el amor del autor, cuando tú ves en otra sala otro pintor que es Achul.
¿Achul?
Y todo es azul. Entonces, claro, porque por ejemplo, la influencia de Botero en Chile. Sería como un gran análisis. ¿Cuánto de Cienfuego hay en Botero? ¿Cuánto de pintores, ponte tú, de como Concepción? No, lo que pasa es que cuando tú ves las gordas y todo lo que tú dices, bueno, esto es de dónde viene. ¿Y cuál es la influencia de Botero con respecto a que algo vio o es una creación pura? ¿Por qué a Mata llega a donde llegó Mata? Cultura para todos.
Mata, porque Mata es único. Yo creo que
a Mata lo entrevista el Mercurio, lo entrevista el Mercurio y le preguntan ¿qué pinta él? Y él dice, yo no pinto, yo muerdo.
Roberto Mata, gracias, chileno.
Roberto Mata.
Hay una diferencia entre el pintor y el... Estamos en este momento en la pregunta número 6.
Pues es que,
al artista
Raúl Ruiz.
Contemporáneo Raúl Ruiz.
¿Es un Mata en cine?
¿Tanto?
No lo sé.
No.
Lo lanzo.
No.
Lo lanzo desde mi cuchitril.
No.
¿Tú has visto?
No, a mí no me genera un entusiasmo.
No, loco. Pero no tiene además el tamaño de Mata.
No, yo creo que Raúl sí. Ruiz, yo creo no. que, a ver, yo creo que esa ¿sí gente no? que Raúl Ruiz, yo creo que hizo cosas que eran absolutamente novedosas y creativas y por eso tiene como el respeto y admiración que
pero
tiene.
Acá.
Pero la, no, a Raúl Ruiz en Francia lo respetan muchísimo. Pero mucho.
¿Para Raúl Ruiz?
Sí, sí, claro que sí. Se trabajó con todo. Sí, él lo trabajó con la Vanessa Redgrave, trabajó con
todo. Bueno.
Trabajó con los grandes y lo respeta muchísimo. Pero yo he visto un par de pelis como igual fome, ¿no? Como
sí, cuesta entenderlo.
Bueno, no lo ha dicho nadie,
Jodorowsky.
Jodorowsky. Igual yo no he visto sus pelis.
Es bonito el nombre, Jodorowsky.
Pero es
qué bueno que en el final de los tiempos, cuando él ya no esté en la lápida, diga por joder.
Yo tengo una anécdota muy bonita de... Tengo un amigo que fue a un...
¿Cómo cagarse, joder? Por joder. Jodorowsky.
Éramos todos muy jodorowskianos.
Pues es
que espérame, una época, sí, claro. Bueno. Sí, les conté, pues, cuando fui a hacer la tesis.
Yo almorcé con él.
Yo te conté que fui a entrevistarlo y todo. Y...
Ah, bueno, si querés tú, te saco otra carta.
No, pues espérate, déjame contarte esto. En una época le dio por la anoterapia.
La anoterapia.
A él. Entonces le sacaba foto al poto. Entonces tenía que...
Esa es la excusa más
burda. Arte.
Es que estoy trabajando anoterapia.
Pero escucha.
Sácate los pantalones.
Yo soy veterinario, no como carne.
Te sentaba ahí arriba la fotocopiadora. Te sentaba ahí arriba la fotocopiadora y él te analizaba el ano.
Soy anoterapeuta.
Entonces, movidas de Jodorowsky, pues, así como esas cosas que le dan.
Pero eso es humor, ¿ah?
Sí, pero escúchame. Le vino a hacer una charla a Chile de eso.
Es el camino fácil.
Y entonces...
Tengo un problema de la vesícula, bueno.
Mi amigo fue a la charla y me cuenta que lo más impactante fue que había una psicóloga entre medio y de repente le dice, porque después tú, fotocopia del ano, está frente Roca. Ya, mira, tú aquí tenés, no, claro, tus papás aquí, sí, tú tienes un dolor grande, tú tienes que desahogarte y deshacer ese niño que nunca creció y nunca vio ese pájaro morir. Bueno, ya.
Pero son fotos, en el fondo, ¿te mandan fotos?
Ahí
en situ.
No, pues fotocopia del ano. Pues,
yendo como loco en la anoterapia.
Te sentás en la
preocupante.
Pero entonces, la psicóloga levanta la mano y dice, ¿sabes qué? Yo estoy escuchando atentamente esta conferencia y todo, y quiero saber... ¿En qué te basas psicológicamente para poder decirle a alguien que tiene problemas con su hermano, con su mamá, con su pareja, por esa fotocopia del ano? Como, ¿quién? O sea, ¿de dónde?
¿Cuál es la relación?
Claro, ¿cuál es la relación? ¿De dónde te afirmas tú psicológicamente? ¿Cuáles son?
Sáquenla.
Muy parecidos.
Ábrete cachete.
¿Sabes lo que hizo?
¿Qué dijo?
Que levante la mano todos los que quieren que esta mujer salga de aquí ahora.
Eso lo dijo Jodorowsky.
Sí, por arriba del escenario dijo eso.
Estaba acorralado, ¿eh?
No, pero eso dijo que levanten la mano todos los que quieren que esta mujer salga de ahora. Y levantaron la mayoría de la mano, para que te retires. Y eso fue.
Eso es de mafia.
Eso es fascismo.
No, pero ¿cómo? Se cae varios
mi amigo quedó súper impactado.
¿Y él no levantó la mano?
¿Ah? No, no levantó la mano. Porque le encontraba razón a la niña.
¿Quiénes quieren que se vayan los que no levantaron la mano?
¿Quién quiere que se vaya Jodorowsky? No, es un rayo.
Oye, pero qué bonita anécdota.
Él causa esa cosa como...
Pero es una tiranía, es estalinismo eso.
Es una tiranía, pues. Pero me pareció... Porque la niña, eso, ¿qué te pasa?
Es que la pregunta
no, porque más que lo que pasa es que me contaba mi amigo que la persona que salió justo antes que la psicóloga se enojara en realidad un poco, a la niña le dijo unas cosas espantosas. Por la anoterapia le dijo que su vida estaba todo mal, que tenía que sanar esto, sanar lo otro.
Mira, según el ano que veo acá,
la anoterapia.
Está ahí con problemas de... En tu casa tienes problemas de...
¿Cuántas horas duermes?
Claro, eso es más raro.
¿Por qué? La anoterapia. Claramente.
Oye, ¿qué pasa en la siguiente? A la fotocopia, ahí en el detrás de la cortina y...
¡Anos limpios, por favor! Claro, claro. Fotocopia acá.
¡Jefe! ¿Qué hacemos con la máquina? ¿La limpiamos o no? Le hemos pedido que, por favor, la gente que pase tenga la delicadeza de enjuagarse en la sala adjunta.
Si no hay tubo rectal limpio, se suspende la sesión de anoterapia.
No, está ahí bien cagado. Qué bueno que está ahí bien cagado. Está ahí viviendo en la cornisa.
Oye, pero eso ya es explotar el cuerpo humano. Así
no, eso es explotar el humor a niveles...
Tú dices que él después llega a su casa a reír, una carcajada.
A reír, a grito, pero... Y no un día, está dos años riéndose.
Que se tragaron lo de la...
Corte y en una mesa de comida con amigos dice, ¿supieron la última? No, tengo a un grupo de 200, weón, bajándose los pantalones, sacándose fotocopia en la fotocopiadora para que yo le haga anoterapia, weón. ¡Guaca!
Estaba en el baño y dije, ¿qué hago?
Para que cachique ahora es tirar y abrazarse, levanto el dedo y hago cualquier cosa.
Oye, pero de verdad,
muéstrame el diente y te diré quién eres. La gente sacándose dientes.
No, pero hasta eso es...
Pero no, siguió que... después con eso, fue una época nomás.
No, yo creo que lo delataron.
Yo creo que no le gustó tanto, después le dieron tantos votos.
Hay un acto poético, basta. Hay un acto poético y artístico.
Un proyecto...
Porque si tú analizas bien, ¿qué diferencia tiene la anoterapia con el tarot? Y abro el...
En ese sentido puede ser más exacto la anoterapia porque por lo menos las rayas o las cicatrices...
No, porque son hombres de muy poca fe.
Son parte de la vida.
El tarot es precioso.
El tarot también.
Perdón, yo solamente hice una pregunta abierta. ¿Qué diferencia tiene la anoterapia, el tarot y la...
Es la dura pelea entre el naipe y el ano.
Y el I Ching.
Que ya se está dando a hablar.
Todos son distintos, po.
No, la anoterapia obviamente que es distinto.
Pero
que
el I Ching con el tarot también son...
Hablan las imágenes.
¿El orificio humano es más inexacto que un naipe?
No, tiene que ver con... No.
Pero a mí es...
No tiene
es que más ver... directo el ano. Es más directo el ano
no
que
tiene
el,
que ver con...
los naipes.
Yo creo que la anoterapia sería más parecida a la lectura de las líneas de la mano. Sí.
Pero claro, porque...
Vaya a tener cuatro hijos, ¿eh?
Pero el tarot no funciona con eso, porque el tarot no funciona así, y el I Ching tampoco.
Claro, o sea,
el tarot y el I Ching funcionan de otra manera, tiene que ver con otro tipo, para los que creen, o los que creemos, tiene que ver con otro tipo de...
Que salió el plural, tiraste el plural.
Ay, a mí me encanta, me encanta el tarot y me encanta el I Ching, las dos cosas me encantan.
Sí,
pero la anoterapia no te...
No, lo que es increíble el I Ching...
Pero pues tú no creo en la gente que lee las líneas de la mano mucho, ni la anoterapia tampoco, pero sí creo en el I Ching y en el tarot.
Mira, ¿y la grafología? Es buena la grafología.
Parece que es buena.
¿La ideología?
Sí, la ideología parece que
es...
A mí no, o sea, lo mío está a la vista.
No, pero yo una vez fui una ideóloga y son bien secos. Así
sé que hacen... por menoscabar a Jodorowsky, pero yo una vez hice la gran Jodorowsky porque con unos amigos me hice pasar por ideólogo como todo un verano.
No.
Por ideólogo. Y decía, y sé que uno le puede chuntar. Es que
lo hemos hablado. Yo también lo hemos hablado.
Sí,
no, yo soy seco.
De cinco te salen tres.
Yo partí con los signos, con mi capacitación partí por los signos. Llegaba una niña y yo le decía, tú eres... Pero sé que le chuntaba todo con solo mirar. Tú eres Sagitario. Ay, ¿cómo supiste? Se nota a 10 metros.
Pero ¿por qué?
Eres cálida, perfeccionista. Te gusta tu casa, te gusta tu mundo, tu círculo cercano.
Sí, de una forma u otra, sí.
¿Estás pasando por un problema emocional ahora?
Hay algo que sí. Que... Sí. Me gusta viajar.
Bueno, yo lo que creo es que no tienes que presionar más esta situación adversa.
¿Has escuchado de la anoterapia?
Les gustó.
¿Has escuchado? Mira, vente a las 9:30. Es que es un truco, pero... Está. Bueno, y en todo caso, hablando de los artistas, el artista, aunque parezca, sí, es lo que tú decías hace un rato, para ir redondeando, aunque parezca tan desordenado, todo este proceso, incluso en Jodorowsky, es pura disciplina. La invención, la ficción, todo eso depende mucho de la disciplina.
¿La qué, perdón?
Inventar. Inventar es un ejercicio de disciplina.
No, pero ponte tú, yo...
La creatividad.
La creatividad, sí. Yo creo que la, o sea, yo a casi todos los escritores o grandes directores o qué sé yo que necesitan tiempos de creación, ¿no? Dicen que no se sientan, ponte tú, de 8 a 12 todos los días, aunque no se les ocurra nada...
En un café.
Sentado o en un café. O no, o frente a la máquina de escribir o al computador o lo que sea, pero así como un ejercicio de disciplina para que la creación llegue. Porque no esperar como ya te sentás y la inspiración está. Mil veces no está, meses que no está sentados ahí. Pero parece que eso tiene que ver con la disciplina. Yo cuando tú, a mí trabajar en la casa me cuesta un mundo. Yo no puedo trabajar en mi casa.
Pero hoy porque está la Mila, pero
no, siempre.
Sola, ¿no?
No, yo puedo ser lo más, trabajo como, pero como un burro si salgo de la casa. Pero en mi casa como que es un lugar
el
de relajo.
Burro no trabaja tanto. Fíjate que a mí el aspecto creativo, yo no creo tanto en que uno tenga que estar frente a una hoja esperando que el lápiz empiece a andar. Lo que yo creo es que uno tiene que intentar eso, pero antes de escribir en la hoja, yo creo en el pensamiento.
¿En la disciplina del pensamiento?
Claro.
En estar pensando siempre.
Yo tengo una mecánica para lograr diseñar algo que parezca un espectáculo.
¿Cómo? ¿Diseñar algo que parezca un espectáculo?
Que parezca o que vaya a
ser. Ya, pero en uno o dos minutos igual te veis obligado a traspasar eso a un papel y a veces te toma tiempo, igual te concentráis y a veces no te llega la inspiración, pero igual lo hacís metódicamente. Así lo hiciste con la última.
Pero esto es, sí, pero básicamente es sentarse en una sala de teatro solo. Imaginar que uno se está sentando y que está la cortina cerrada.
O sea,
y lo mismo que una película.
Mágico.
Una película. Y tú te imaginas lo que quieres ver. Y hay partes.
Los métodos creativos no son...
Yo me quedo con la anoterapia.
Ah, la anoterapia es mucho más eficiente. Claro que sí.
Ese, yo creo que ese, ese...
¿Le gustó la anoterapia?
No, yo no jamás me haría. Yo me quedo con...
Ustedes están en la fase
con
anal,
el supositorio. Así... supositorio. Perdóname, yo no... Estás muy linda, te queda el pelo.
Gracias.
Todo combina perfecto, armonía. Nos
vemos. Se nos acabó el programa. Nos escuchamos mañana. Chao, chao.
Chao. Chao.